Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace un par de días comenzó en Asturias un pedazo juicio contra una trama de corrupción que operó dentro del gobierno asturiano. ¿Lo sabías? ¿A qué no? Pues te lo cuento, que para eso estamos. Se trata de un juicio contra miembros del gobierno del Principado de Asturias hasta hace pocos años. Un caso de millones de euros, con implicados y hasta algún ministerio asturiano en la cárcel. Ah, un detalle. Aquel gobierno, como el actual en Asturias, era y es socialista. A que resulta curioso este aspecto y que no lo supieras. Es el caso Marea. En el banquillo, 13 acusados que se enfrentan a más de 50 años de cárcel. Entre ellos, un tal José Luis Iglesias, exconsejero de educación de aquel gobierno de Areces. Su directora general, empresarios varios. Se les acusa de malversación, cohecho, sobornos. O sea, de trincar y repartir. Lo habitual en las tramas de corrupción entre políticos y supuestos empresarios, sea cual fuere su color. Pero insisto, ¿a qué no lo sabías? Ojo que hablamos de una trama de trinque en el sector de la educación. Proveedores a colegios, presupuestos para educar a niños asturianos. Si cabe, todo es mucho más asqueroso que en otras carteras. Educación. Más allá de la sentencia del caso, los jueces sabrán que para eso están, y más allá de las consecuencias políticas o electorales del asunto, que por cierto, no ha tenido ninguna porque siguen gobernando los mismos, yo insisto, a que resulta curioso que no supieras nada de una trama así, con presos y todo. Es más, ¿te imaginas que aquel ministrillo hubiera sido del PP? A que entonces sí te habrías enterado. Ahora las noticias, Lourdes Maté. Buenas tardes. Hola, Lourdes.
Hola, buenas tardes. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha ironizado sobre sus expectativas ante la reunión a tres que celebra mañana PSOE, Podemos y Ciudadanos. Será una cita de equipos negociadores y no de líderes, aunque la delegación de Podemos la va a encabezar Iglesias y en el PSOE no han cerrado la puerta a la asistencia de Sánchez. En vísperas de la reunión hemos podido ver cómo Iglesias y Rivera se enfrentaban verbalmente en el Congreso, mientras Mariano Rajoy, como decíamos, ironizaba sobre el encuentro.
Presidente, expectante ante la reunión de mañana para mover
fichas. Lo sabe bien.
La bolsa cierra con una pequeña subida suficiente para poner fin a una racha de 4 sesiones consecutivas a la baja. Fernando Mañueco.
Ha cerrado el índice IBEX 35 en 8.398 puntos con una subida mínima del 0,13%. Han subido Inditex y Telefónica, pero han vuelto a flojear Repsol y los bancos. Fomento de Construcciones ha cerrado a 7,58 euros, muy cerca de los 7,6 euros que ofrece el magnate mexicano Carlos Slim en su OPA sobre la compañía. La prima de riesgo se mantiene en 140 puntos. El petróleo supera esta tarde los $39 por barril tras conocerse una fuerte caída de las reservas de crudo en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Según acabamos de conocer, la policía de Suiza ha detenido a la etarra huida Mirene Cane Chapartegui, reclamada por España como supuesto miembro del aparato internacional de la banda terrorista y condenada a 6 años y 9 meses de cárcel por colaboración con ETA. Más cosas, varios países europeos intentarán aunar decisiones para evitar el mal uso de los drones, aparatos pilotados con control remoto, encuentro en el que va a participar España. Adrián Gil.
Alemania, Francia o Reino Unido serán algunos de los países que asistirán a la reunión. En ella se abordará el proyecto antidrón. Francisco Martínez es secretario de Estado de Seguridad.
La idea es que los distintos cuerpos policiales de cada país presenten a su vez los proyectos de la industria que consideren que son más acertados y más eficaces para luchar contra el uso criminal o malintencionado de drones.
Martínez ha confirmado que en 2014 se abrieron 14 expedientes, mientras que el pasado año fueron un total de 38 las personas sancionadas por incumplir la normativa.
Air Europa ha presentado hoy la nueva joya de su flota y en ella ha viajado ya Joaquín Vidmanos, cuéntanos.
Es su primer Boeing 787 Dreamliner. Con él Air Europa inicia una profunda transformación de su flota de largo alcance. Juan José Hidalgo es el presidente de Globalia.
Es el modelo para los próximos 30 años. Tienen ahorros en todo, ahorros en combustible, ahorros en tiempos, ahorros en mantenimiento.
La aeronave está rotulada con la nueva imagen de Air Europa. También luce en el fuselaje el logo de la Fundación Escolas, impulsada por el Papa Francisco. En el vuelo, caras conocidas, entre ellas los del Río, que claro, se han animado a cantar.
Vuela por el mundo entero el avión que bautizamos, es para quitarse el sombrero, este avión que bautizamos.
En los deportes, veremos si el Real Madrid da hoy el primer paso hacia las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Juega a las 9 menos cuarto en Alemania ante el Wolfsburgo en la ida de los cuartos de final. Poca novedad en el 11 de Zidane, quien no quiere confianzas esta noche. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Por ese motivo prácticamente repite el 11 del Camp Nou, solo se espera una novedad, la entrada de Danilo en la posición de lateral derecho en detrimento de Carvajal. El Wolfsburgo ha ganado los 4 partidos de la Champions que ha jugado en su estadio. Va a arbitrar el italiano Rocky, hay 3 apercibidos en el Real Madrid: Casemiro, Danilo y Sergio Ramos. Se va a llenar el campo, 1.300 aficionados arroparán al equipo de Zidane.
Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8 y 5 en COPE, también con el Paris Saint-Germain, Manchester City. Como venimos contando, la policía suiza ha registrado la sede de la UEFA en Nyon, buscando evidencias de una supuesta relación con la trama de los papeles de Panamá. En ciclismo, ¿cómo ha terminado la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, Quique Iglesias?
Con final en Lesaca y con Dani Navarro atrapado a solo 1 kilómetro de la meta, ha ganado el británico del Dimension Data Stephen Cummings. Mikel Landa sigue como líder con Samuel Sánchez a 9 segundos y contador a 11.
Y esta noche en la Eurocup de baloncesto, el Gran Canaria se juega su pase a la final. Tiene que remontar en casa 14 puntos ante el Galatasaray turco.
Un minuto ahora desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. El mercurio ha subido hasta los 20 grados en el centro de la capital. El cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, hay un vehículo averiado en la salida por la 6 en Pozuelo que causa retenciones en ambos sentidos. En esta misma carretera, tráfico lento en Torrelodones. Problemas también hasta ahora en la 2 desde Arturo Soria, la M30 y la M40 tanto en Coslada sentido 3 como en los túneles del Pardo sentido 6. Sepan además que la Policía Municipal de Madrid ha abierto expediente por falta grave a 2 agentes mujeres que se negaron a patrullar con chalecos antibalas masculinos, ya que ellas no tienen y los de sus compañeros dicen les causa molestias. Según la Concejalía de Seguridad, los expedientes se abrieron por motivos de seguridad y aseguran que comparten la reivindicación de los sindicatos de dotar de chalecos apropiados a sus agentes. Y desde hoy, los aspirantes a ocupar una de las 1.500 plazas de profesores de secundaria que ha convocado la comunidad tienen 20 días para registrarse hasta el 27 de abril. Las oposiciones serán en junio y 24 especialidades, la mayoría de inglés, lengua y matemáticas. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no es que nos guste, seguramente todo lo contrario, pero para eso estamos, para hablar de asuntos de corrupción y denunciarlo. Lo que pasa es que no es lo habitual, pero nos gusta contarla toda y opinar sobre toda. Y taparon la nariz sobre toda la corrupción. Este lunes ha arrancado en Oviedo el juicio por el caso Marea. Tras 6 años de investigaciones, 13 acusados se van a sentar en el banquillo, se sientan ya en el banquillo, entre ellos quien fuera consejero de Educación, un tal José Luis Iglesias Riopedre. También la directora general, María Jesús Otero. Presuntamente favorecieron a empresarios a cambio de sobornos. Se enfrentan a una pena de 10 y 11 años de cárcel. Ojo, corrupción o presunta corrupción, uno está en la cárcel ya, en el sector de la educación. Te lo comentaba hace unos minutos, ¿qué ocurre? Pues que este asunto es con políticos y con un gobierno socialista. Resulta curioso lo poco que se cuentan, Siguiendo el caso está nuestro compañero de COPE Oviedo, Fernando Díaz. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, cuéntanos, última hora, ¿qué ha pasado estos días y cómo va el juicio?
Bueno, el juicio comenzaba el lunes con las cuestiones previas, en las que las defensas han intentado tumbar buena parte de las pruebas sobre las que se sustenta todo el proceso. Han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas, en las que aparecen conversaciones claramente incriminatorias para todos los acusados. Han pedido también la anulación de los registros realizados en las empresas y en los domicilios. Y también se han pedido nuevas pruebas testificales, también la más llamativa, la petición de que comparezca como testigo la mujer del expresidente del Principado, del que era presidente del gobierno asturiano cuando se llevó a cabo toda esta presunta trama de corrupción, Vicente Álvarez Areces. Ella, Soledad Saavedra, era directora de un instituto de formación que, según la documentación que aportó el Principado, habría gastado solo ese instituto 11 millones de euros, de los que 9 irían a mobiliario. Hoy el Principado asegura que es un error de la documentación, pero el tribunal ya ha aceptado que testifique, que acuda como testigo al juicio que debería de reiniciarse la próxima semana, porque el tribunal ha decidido resolver todas estas cuestiones previas antes de seguir adelante para que no pueda haber problemas durante el resto de la vista.
¿Cuándo?
Que han sido 6 años de investigaciones, sí, sí. 5 desde que se realizó la detención del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, que está ya en libertad, ahora mismo no hay nadie en la cárcel, pero sí fue detenido y estuvo varios meses en la cárcel José Luis Iglesias Río Pedre, también su directora general, María Jesús Otero. La verdad es que es el escándalo de corrupción más importante, sin duda, de la historia de Asturias.
Sin duda, y qué poquito se habla de él, por cierto, pero es lo que hay, sobre todo en un sector como ese, ¿no? Hay mucha expectación. ¿Cuándo se reanuda el juicio, Fernando?
En principio, el próximo día 13. Lo que pasa es que el presidente del tribunal ya ha dicho que igual para el día 13 no tienen listo ese auto, no han resuelto todas estas cuestiones previas, porque han sido un montón, y quieren, imaginamos que fundamentarlas bien ante los más que previsibles recursos que habrá después. Ya muchas defensas están pensando en que van a ser rechazadas estas peticiones de nulidad ahora, pero están fiando en acudir luego al Tribunal Supremo. Esto aún va para largo.
Las declaraciones de los principales acusados, que imagino que será lo Mollar, ¿para cuándo está previsto?
Deberían de empezar el día 13, si no hay ese retraso por culpa de que no esté listo el auto con las cuestiones previas. En principio, la citación es para el día 13. Comenzarían a declarar la exfuncionaria Marta Renedo, el exconsejero de Educación, su directora general, los principales acusados, los empresarios, los dueños de Almacenes Fumarín y de Hidrafo, que son los beneficiados, en principio, de esta presunta trama de corrupción. Así hasta los 13 acusados que se sientan en el banquillo. Hay empresarios, hay políticos, hay funcionarios del Principado y de varios ayuntamientos.
Pues estaremos muy atentos y, si quieres y puedes, nos lo contarás. Gracias, Fernando Díaz, compañero de COPE Oviedo.
A vuestra disposición.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz de nubes mi suerte yo.
Este próximo fin de semana se celebra el Día Internacional de la Vida y quiero aprovechar para descubrirte un cortometraje que se está haciendo viral. Se titula El Club de los Ojos Verdes. La verdad es que es espectacular, ¿eh? En todos los sentidos. Puedes verlo en el Facebook de la tarde, en facebook.com/latardecope. El vídeo, la peli, el corto, te lleva al interior de una nave industrial, con apariencia de abandono, inmensa, oscura, con el suelo lleno de papeles. La verdad es que hasta el escenario está escogido de cine, y nunca mejor dicho. En el centro, una chica sentada frente a una mesa. Y de repente, se oye un golpe. Tal cual. Unos pasos, alguien se dirige hacia la chica y se pone frente a ella. Es otro joven. Se miran a los ojos, sonríen, pero pronto el gesto de ambos cambia a una mueca de amargura y él, empieza a hablar.
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué nunca me dejaste jugar al fútbol? Y habría sido el niño más feliz del mundo con un balón. No te habría pedido mucho más. Que vinieses a buscarme al cole por sorpresa. Ir al cine. O que, no sé, tomar pizza los viernes o salir a pasear en bici algún fin de semana. No quería nada del otro mundo.
El chico sigue hablando mientras ella comienza a sollozar. Sobre todo cuando él pregunta esto.
¿Por qué no me dejaste tener una vida? Llegar a nacer.
A continuación el chico pone su mano sobre la mano de ella.
Mamá. Tranquila. Sé que no querías hacerlo. Por el miedo.
Y el joven desaparece, su madre comienza a sonreír aliviada mientras la luz llena de repente esa nave industrial. El vídeo se titula, te lo repito, El Club de los Ojos Verdes. Es puro cine, pero del bueno, ¿eh? Lo ha realizado y difundido la Fundación Vida. Y Manuel Cruz es el director de la Fundación Vida. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito.
Oye, el vídeo hay que verlo, ¿eh? El vídeo, y me acuerdo que tú y yo lo hablamos ya hace unas cuantas semanas, impresiona, está cargadísimo de emotividad. ¿Es lo que buscabas?
Sí, es un vídeo de impacto. Y me recuerda que ahora están de moda los retiros de impacto, que no te dan ni doctrina ni compromiso, sencillamente el impacto para que se te ordene todo.
Epatan. No, te dejan planchado.
Pues sí, son ya 30.000 visitas en pocos meses y la verdad es que las reacciones son escalofriantes. Hay mujeres que dicen agradecer haber logrado la reflexión que les ha hecho cambiar un inminente aborto, ya sea por un diagnóstico de síndrome de Down, como fue el primero que nos sorprendió, como otros que dicen directamente, pues pensaba que todo era muy oscuro y sin embargo esto me da una nueva luz. Hay testimonios para todo. También de confesiones de abortos de hace 20 años y que les arde el corazón después de lograr salir de la oscuridad de aquel aborto.
¿Por qué? ¿Porque se ven ahí?
Se ven reflejadas y se ven con una oportunidad que el hijo les perdona. Y un perdón dura más que un remordimiento.
Cuéntame cosas de la peli. ¿Cómo se fragua? ¿Cómo se os ocurre o se te ocurre? ¿Quién la hace? ¿Quién la dirige? ¿Quién la interpreta? Porque es un auténtico trabajo de arte.
Pues mira, los actores son nuevos. Juan Garreda viene del teatro y es su primera intervención en pantalla.
El chico.
Y la verdad es que está feliz. Y ojalá podamos hacer algún otro cortometraje con él. Lo ha calcado, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Y ella, que viene más de fotografía, de revista, de anuncios de papel, pues también se ha salido en su expresión cinematográfica. Lo ha abordado.
El escenario.
Estuvimos pensando en hacerlo en la estación antigua de Príncipe Pío, pero nos cobraban bastante. Entonces encontramos en Alcalá de Henares una cosa que se pagaba por tasa, 345 euros. Y ahí estuvimos.
Haga lo que hagas. Pues mira, y te salió abordado.
Muy bien.
¿Quién lo ha dirigido?
Pues no recuerdo ahora el nombre, es el apodo, Dano. Dano es un argentino y la verdad es que los argentinos son buenos con esto de los sentimientos.
Perdona, con los sentimientos y con el cine, ¿eh? Son en cuestiones de imagen, de medios de comunicación, hasta el propio cine argentino, es de una especificidad muy particular, ¿eh? O sea, que lo saben hacer sin duda.
Se ha utilizado cámara pues muy avanzada, anamórfica, creo.
Qué bueno. La historia es el encuentro, como hemos contado, la madre con un hijo que nunca tuvo. Y lo que se refleja es el síndrome posaborto. ¿Qué es eso?
Pues mira, a veces me saluda una vecina que se queda muy fijada en mis hijos y le noto que tiene reacciones que no son las naturales. Y es que con el tiempo hemos visto que tenía un aborto. ¿Y qué es? Pues es... el síndrome de aniversario es cuando te acuerdas de cuando iba a cumplir ciertos años. Pero cuando es todos los días, a cualquier hora, piensas que tu hijo tendría esta edad, pues es algo que te acompaña no solo en los aniversarios de cumpleaños, sino que te acompaña todo el tiempo.
¿Qué es, Manuel, la Fundación Vida?
Pues una fundación que nace en el año 2000 pues para evitar abortos. Porque creemos que evitar abortos...
Hace 16 años. ¿Sí? ¿Tienes un cálculo de cuántos?
Querer a alguien, ¿no? Evitar un aborto es querer a alguien. Pues ¿cuántos? Más de 4.000 y menos de 6.000. Porque hay un margen de personas que no sabemos si han terminado bien o mal.
¿Cómo se hace eso? Quiero decir, ¿cómo se pone en marcha el operativo? ¿Cómo llegas a evitarlo? ¿Cómo se pone uno, no sé?
Pues hemos aprendido empatía, resiliencia y sobre todo a hacer ecografías con muy buena calidad para que esa madre tenga la primera foto de su hijo.
¿Y cómo se pone uno en contacto con vosotros? ¿O quién se pone en contacto con vosotros?
La verdad es que las mujeres que van a abortar no se ponen en contacto con Fundación Vida. Así que nos llegan a través de terceras entidades que, bueno, pues dicen, aquí sabemos que tienen esta especialidad en evitar abortos. Y entonces nos hacen llegar los casos de riesgo.
¿Y quiénes formáis parte de la fundación?
Pues hemos llegado a ser 14 empleados, ahora solo estamos 3, pero voluntarios siguen los mismos. 24 voluntarios que se van formando a través de la experiencia y también de formación académica al respecto de hacer estas cosas muy bien hechas.
Imagino que es muy fácil entrar en una web y conoceros.
Fundacionvida.net.
Así de fácil, así de sencillo. Yo he comentado antes que en el Facebook hemos colgado el vídeo, pero el vídeo también se puede ver, obviamente, en vuestra página, seguro.
Sí, y en YouTube y en Facebook. Y además queremos sacarlo fuera de España, traducirlo al chino, pagarle a los actores sus derechos de autor en chino, porque por cada país te cobran los derechos de autor, claro, de ese país. Y pues estamos en continua recaudación de fondos a través de Mi Grano de Arena, Fundación Vida, pues a hacer defensa de la vida de cine. Es el reto.
El Club de los Ojos Verdes, y nunca mejor dicho, es el cortometraje del que ha nacido esta conversación, Manuel, pero hay ya nuevo proyecto.
Sí, este mes queremos rodar en Torrelodones, en una casa de piedra, de campo, muy bonita, majestuosa, donde va a haber un encuentro también sentimental muy particular entre madre e hijo y entre una madre que pudo haber concebido, pero no logró que naciera. Pero no puedo contar más, porque si no...
No, lo que hacemos es que lo cuentas cuando haya nacido esa nueva peli.
Estupendo.
¿Te parece?
Cuenta con ello.
Quedas invitado. Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, nos ha presentado ese corto. De verdad, hay que verlo, ¿eh? El Club de los Ojos Verdes. Así de fácil. Gracias, Manuel. Suerte.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame usted...
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y bueno, qué hace y después... durante ese rato?
Pues solé.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
De verdad, es verdad. No.
COPE. Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Pues no, claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Del 1 al 23 de abril, no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Con artículos exclusivos, marcas emblemáticas, novedades, productos artesanos y mucho más, en un espacio único. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Si eres varón y has pasado los 50, si te pierdes el gol por ir al baño, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasinporta.com y consulta con tu médico, puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Cobrar. Hacer negocio en cualquier sitio aunque tus clientes no tengan efectivo.
Con la app SmartPay de BBVA, llevas el TPV en tu móvil para que tus clientes siempre puedan pagarte con tarjeta. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate SmartPay de BBVA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de los casos de corrupción que salpican a todos los partidos políticos, Mecane.
Y Manuel dice, los políticos parece que se sienten orgullosos cuando echan en cara al rival un caso de corrupción, pero no se dan cuenta de que están todos implicados. Íñigo, ningún político parece poner empeño en solucionar la corrupción. El problema es que los perjudicados somos nosotros, no ellos. Y Carla, cada vez que conocemos un caso de corrupción comento lo mismo. ¿Cómo se puede robar tanto y tan fácil? Y los casos que todavía están ocultos.
Sí, ¿sabes qué es lo curioso? Que cuando ocurre algo, algunos como que no se cuentan menos. Pues no me da la gana. Si lo cuento todo, ¿no? Aunque me tape la napia por lo que me asquea. Esto es muy friki, que no lo oigan en casa. Sale a subasta la silla en la que la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, escribió sus dos primeros libros.
Sobre todo por si te hacen pagar por ella, ya, porque te vas a dejar, vamos,
una colección,
seco.
Tienen una colección de varitas de estas mágicas.
Nunca es suficiente.
Hasta una jarra de cerveza de esa asquerosa que te venden en el estudio.
Madre mía, muy bien, te cuento, pues acaso te interesa,
repugnantes.
La silla esta se fabricó en 1930 y J.K. Rowling la utilizó para escribir los dos primeros libros de la saga. Se podía empezar a pujar el lunes y ya ha superado las cifras por las que se vendió en el 2009, cuando alcanzó un precio de $29,000. Está acompañada de una carta firmada por la autora y lo recaudado se va a donar a fines benéficos.
Tal día como hoy, en 1974, ABBA ganaba Eurovisión con esto, con Waterloo.
Aunque no sé por qué te lo cuento, porque ya lo sabrías como buen fan que eres de ABBA. Conseguía la victoria en Brighton, en Reino Unido, con esta canción que no tardó en ser famosa en todo el mundo y que tú la bailaras.
Lo dices tú, es el oyente. Tú, oyente, la bailaba.
¿Oyente?
Sí, tú. No lo niegues, en el karaoke ahí abajo del curro. Hasta arriba de gin tonic. Rosa, socorro, me rescatas, por favor. Pues, gracias. Mira, estoy rozando en Australia. ¡Wow! El día que España se presente en Eurovisión con uno de estos, hablaremos de otra cosa, lo de la barca, tal. Me escribe Inés y me dice, no, si va a ser cierto que AC/DC van a ser buenos. Hasta se usa para investigar contra el cáncer.
Y en resucitar a quien sea.
Claro, si cura, lo que cura, cura. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En un momento nos vamos a clase, hoy miércoles, clase de historia con mayúsculas. Viene Emilio Sáenz Francés y claro, está de moda la historia de Panamá.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario de Teatro Real.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame usted...
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y bueno, qué hace durante ese rato?
Pues dole.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Es verdad, no.
COPE. Estar informado.
Dinero. Eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Actualizamos la información. PSOE, Podemos y Ciudadanos celebra mañana su primera reunión a tres. Lourdes Matei.
Con el objetivo de desencallar las negociaciones para formar gobierno y evitar nuevas elecciones. A la cita acudirán los equipos negociadores de los tres partidos y no sus líderes, a pesar de que Pablo Iglesias encabeza su grupo de trabajo. El PP ha pedido a Sánchez que deje de mendigar apoyos, asuma su derrota electoral y hable con Mariano Rajoy.
Los papeles de Panamá son una ventana a la corrupción legal en el mundo.
Y probablemente van a generar más reformas contra la evasión fiscal, pero también nuevos atajos para mantener el secretismo sobre el patrimonio de los más poderosos. Palabras de la periodista Marina Walker del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el trabajo que ella coordinó desde ese grupo independiente y que supone la mayor filtración en la historia del periodismo de datos.
Detenida en Suiza la etarra Miren Nekane Chapartegui, condenada a 6 años de cárcel.
Figuraba desde hace meses en la lista de los terroristas más buscados. En junio de 2015 tuvieron constancia de que se escondía en Suiza, donde huyó en 2007. La detenida facilitaba pasaportes a etarras que querían huir a Sudamérica y también ayudaba a ocultarlos.
Bruselas sugiere crear una agencia europea que reparta refugiados entre los países.
La Comisión Europea pretende redistribuir de forma equitativa a los refugiados que llegan a territorio comunitario, una idea a la que se ha opuesto España. La Comisión asegura que la situación actual es insostenible para países como Italia y especialmente Grecia. De los 160.000 refugiados que se aprobó reubicar, solo se han trasladado 1.111 personas.
Y el uso de edulcorantes solo aporta beneficios a los diabéticos.
La Organización de Consumidores y Usuarios pone en cuestión la moda de los edulcorantes, que a personas no diabéticas solo les aporta un incremento del precio del producto. La OCU advierte de que no ayudan a perder peso y recuerda que el consumo de azúcar, siempre que se haga con moderación, no supone ningún problema si no se tiene diabetes.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Los famosos papeles de Panamá han devuelto a la actualidad a un personaje en torno al que circulan decenas de leyendas y muy pocas certezas. Me refiero a Francisco Paesa, o como se llame, porque algunos dudan hasta de que se llame así. Paesa lleva décadas moviéndose como pez en el agua por las cloacas del Estado. Agente de los servicios secretos, su nombre se hizo famoso allá por 1995, cuando se entregó a la justicia el exdirector general de la Guardia Civil, Roldán, ¿te acuerdas, no? Roldán había huido tras saquear las arcas de la institución que dirigía y llevarse todo lo que pudo. Cuando los tribunales comenzaron a investigar, le escapó. Estuvo desaparecido durante más de un año hasta que se entregó nada menos que en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, y en circunstancias aún hoy confusas. Lo que está claro es que el espía Paesa jugó un papel muy importante en la reaparición de Roldán. Fue él quien lo puso en manos de las autoridades españolas a cambio de una importante suma de dinero, aunque haciendo un doble papel. Papel con el que habría engañado al propio exdirector de la Guardia Civil para quedarse con buena parte de su fortuna. Un lince. Antes de este episodio ya hubo otras noticias de Paesa. Su nombre aparece en la famosa Operación Socoa. En 1986 la policía encontró uno de los principales almacenes de armas de la banda terrorista ETA y lo consiguió tras seguir el rastro de 2 misiles vendidos a los etarras en el mercado negro y equipados, aquí está la trampa, con localizadores. ¿Te imaginas quién llevó a cabo aquella venta? Pues sí, Francisco Paesa, el mismo que habría estado implicado en los GAL y en otras actividades ilegales, o cuando menos irregulares. La justicia española lleva 30 años reclamándole para que declare por diferentes casos, pero la policía nunca le ha podido atrapar, o en su tiempo, quién sabe, no quiso. En el verano de 1998, en El País, se publicó una esquela. Decía esto: Don Francisco Paesa falleció en Tailandia el 2 de julio de 1998, donde fue incinerado. Tu familia y tus amigos no te olvidan. La farsa duró hasta 2004, cuando el periódico El Mundo localizó a Paesa en Luxemburgo, vivito y coleando. Vivió utilizando un pasaporte argentino con el nombre de Francisco Pando Sánchez. En diciembre de 2005, la revista Interview encontró a Paesa en París. Y en 2011, tela, apareció por Sierra Leona. Vaya, vaya pájaro. El caso es que la nueva aparición de Francisco Paesa, o como se llame, se ha producido en los ya famosos papeles de Panamá. Hemos sabido que desde 1998 Paesa registró 7 sociedades opacas en este paraíso fiscal, que no deja de sorprendernos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta canción de Van Halen se llama precisamente Panamá. Es una de las que los norteamericanos le pusieron a todo volumen al dictador Noriega para agobiarle, para que se acabara entregando, pero no adelantemos acontecimientos, que ahora te lo contamos. Panamá es noticia y su historia hasta llegar a este punto es la que vamos a descubrir con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, para hacer historia con mayúsculas. Profe Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Nos vamos al principio de los tiempos, por lo menos para ellos. ¿Cómo entra Panamá en la historia?
Pues mira, Ángel, muy poquito después del propio descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Vamos a decir que el primero que llega al istmo es Rodrigo de Bastida en 1501. Y muy poco después, Núñez de Balboa, que aparte de ser una calle es un personaje fundamental en la historia de España, descubre el Océano Pacífico. De hecho, la orden principal en Panamá es la Orden de Núñez de Balboa. En 1529, muy poquitos años después, se le presenta a Carlos V, a Carlos I de España, V de Alemania, el proyecto de construir un canal para hacer navegable el istmo. Fíjate de qué años estamos hablando. Y de ahí hacia adelante, pues la incorporación del territorio en el Virreinato de Nueva Granada y su pertenencia como zona esencial al Imperio Español.
En el siglo XIX... es cuando llega la independencia. Hablamos de lo mismo que en otros países de la zona, golpismo, inestabilidad. ¿Cómo se consigue eso?
Mira, en el siglo XIX, pues como sabes, todas las repúblicas iberoamericanas pues nacen, pero el caso de Panamá es un poco distinto. ¿Por qué? El proyecto de Bolívar era una gran América unida y al final el resultado es lo que se llamó la Gran Colombia. La Gran Colombia en origen tenía como estados miembros también pues a Venezuela, etcétera. Poco a poco esa Gran Colombia se va desgajando. En 1831... Panamá se independiza, pero vuelve a formar parte de Colombia más adelante. Se vuelve a independizar en los años 40 del siglo XIX. No va a ser hasta principios del siglo XX que Panamá finalmente consiga la independencia. Y ya el canal está sobre la mesa.
Recordemos, efectivamente, que la historia reciente de Panamá es la importancia geoestratégica, nada más y nada menos, que de cruzar de océano por la mitad. Cuando había que dar antes la vuelta por abajo, porque por arriba era imposible.
Exactamente, Ángel. Es en la década de los 80 del siglo XIX, cuando Ferdinand Lesseps, que es el que ha construido el canal de Suez, se le ocurre hacer algo parecido en Panamá. Y cuando se comienza a trabajar para construir esa infraestructura. Lesseps era muy optimista y creía que iba a ser tan fácil hacer el canal en Panamá como había sido Suez, pero las circunstancias son totalmente distintas y además tienen que luchar contra las enfermedades de la zona. Ahí es cuando los Estados Unidos pone ojo en la cuestión. Aunque la operación francesa va a fracasar, el presidente Roosevelt, Teddy Roosevelt, que había luchado, que luchó después, entre otras cosas, en la guerra de Cuba, va a ser el que se dé cuenta. Oye, si esto lo cogemos nosotros y nos lo quedamos, para el comercio estadounidense puede ser la clave. Ellos van a apoyar a los independentistas panameños contra Colombia y después van a ser los protectores del nuevo Estado.
En 1997, Panamá y Estados Unidos firman el Tratado de Cesión de la Soberanía del Canal para los Estados Unidos, claro. Jimmy Carter.
Este acuerdo crea una nueva asociación que asegura que este canal, vital, tan importante para todos nosotros, seguirá funcionando bien, con seguridad y abierto a la navegación de todas las naciones ahora y en el futuro.
Hay pocas obras públicas tan importantes para la historia del mundo como esta, Emilio.
Yo diría que no, que ninguna, quizás comparándola con el canal de Suez, etcétera.
Bueno, por eso no es obra pública, pero en fin, por eso los ingleses nunca se irán de Gibraltar, ¿eh?
Por eso los ingleses nunca se irán de Gibraltar. Esto que hemos oído es la firma del Tratado Torrijos-Carter. Hasta entonces, Estados Unidos poseía no solamente el control del canal, sino de las 10 millas a cada lado del canal. El senador McCain, candidato republicano,
hasta antes de ayer,
nació en Panamá porque era uno de los muchos americanos que vivían en esa zona. El tratado se tenía que implementar del 77 al 99 y, por lo tanto, durante mucho tiempo todavía quedaron tropas estadounidenses estacionadas en el istmo.
En 1983 llega al poder en Panamá el comandante Manuel Antonio Noriega. Fíjate cómo hablaba entonces.
Nosotros el año 2000 nos encontrará dando el ejemplo de haber peleado en la última trinchera de la dignidad latinoamericana, en ser el pueblo que sacó la última estaca del colonialismo en América.
Sí, se lo que acabó encerrado en una chirona por estos mismos, contra los que despotricaba, ¿no? Noriega, su papel en la historia, Emilio.
Pues mira, una de mis películas favoritas, Ángel, para qué te voy a engañar, es La jungla de cristal 2. Quien la haya visto, ahí hay un personaje, el general Esperanza, interpretado por Franco Nero, que es
el malo
y Noriega. Totalmente inspirado en él. Un personaje hasta cierto punto aupado por los Estados Unidos, un militar panameño que después de hacerse con el poder, contactos de todo tipo y más que contactos con el narcotráfico, etcétera, hasta que después de cosas como el asesinato del opositor Hugo Espadafora, etcétera, se enemista con los Estados Unidos y los Estados Unidos imponen un bloqueo.
La historia se repite, ¿eh?
Se repite. Noriega nunca fue el presidente del país, era el líder militar en la sombra que hacía y deshacía y daba pequeños o grandes golpes para mantener su influencia.
Panamá lo invade Estados Unidos, precisamente para acabar con Noriega, por lo menos esa era la excusa, pero así fue.
Operación causa justa, 20 de diciembre del año 89. Las fuerzas que todavía están estacionadas en la zona del canal, ayudadas por fuerzas suplementarias en una operación, como te puedes imaginar, rápida y sin ningún tipo de dificultad para los estadounidenses, ocupan Panamá y acaban con él.
Cuando los ocupan, es que ocupan un país. Empiezan a aparecer marines por el Caribe y te ocupan un país.
Empiezan a aparecer marines. El sastre de Panamá es una película...
Buenísima.
Buenísima película que habla un poco de toda la época previa. Y se, con cierta dificultad, se acaba con el poder de Noriega.
Recordemos que ahí, entre otros, ahí mataron a Juancho Rodríguez, el fotógrafo del país.
Exactamente.
Sí, sí, hay que recordarlo. Durante el encierro, detienen a Noriega, por narco, por todo, le meten en Chirona, y para que se entregara, porque él se encerró en la Nunciaturia, en
Panamá. Pues yo te decía lo de con cierta dificultad.
Sí, sí, para detenerle, para que se entregara, los norteamericanos le ponían música de rock a todo volumen. Vamos a volver loco a este. Le ponían a Van Halen, pero también a AC/DC, a Judas Priest o a Guns N' Roses. Esto en la historia reciente hace relativamente poco, es antes de ayer, a la vuelta de la esquina, pero desde entonces se acaba construyendo en estos vericuetos y estos giros de la historia un paraíso fiscal.
Ángel, para ti hubiese sido un paraíso estar ahí encerrado y que te pongan toda esta música.
Bueno, depende.
Noriega estuvo escondido para terminar la historia en la Nunciatura. Estuvo sin entregarse hasta el 3 de diciembre. Se entregó y después inició su periplo judicial. ¿Y después qué es lo que pasa? Pues que Panamá se reconvierte, aprovechando su posición geoestratégica fundamental, primero en un paraíso fiscal 2.0. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición de los Estados Unidos a tener un paraíso fiscal de tal importancia, tan cerca, y de la Unión Europea ha hecho que desde el año 2009-2010, Panamá poco a poco haya ido alcanzando acuerdos bilaterales, etcétera, para hacer más permeable la información sobre
incluso
las empresas.
Incluso de doble tributación.
Exactamente, de las empresas que pueden estar, sobre todo de individuos.
Sí,
que
pero
pueden,
aún así...
Pero aún así queda muchísimo por hacer y esto de los papeles, pues que no hemos empezado más que a verlo, lo demuestra. Pero claro, con el canal ahí es muy difícil. Por cierto, los chinos dicen que ahora lo que quieren hacer es el canal por Nicaragua, que es un proyecto que ya se barajó para hacerle la competencia a los Estados Unidos en su propio terreno.
Solo que la longitud es infinitamente mayor.
Pues ya sabes cómo son los chinos.
Recordemos que esa es otra. La ampliación de ese canal la está haciendo SACIR.
Nada menos que SACIR. Una de las muchas infraestructuras, como el AVE Medina La Meca en
España, ¿sí?
que realizan empresas españolas.
Emilio está en francés, profe de la Universidad de Comillas, nuestro profe de historia. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles. ¡Un, dos, tres!
La Liga de Campeones. Desde las 8 y 5, vive la emoción del fútbol.
¿Qué pasa?
Wolfsburg, Real Madrid.
¡Cuidado!
Los de Zidane buscan sellar su pase a las semifinales.
¡Ojo, Manolo!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en los pañales Dotot Activity Extra.
Si te llevas 3 paquetes, te salen a 14,99€ cada uno.
Precio válido en Península. También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un restaurante chino ha despedido a robots que tenía por empleados y ha vuelto a contratar seres humanos, Mecane.
Noticia que leemos en las redes. Las razones: eran incapaces de llevar un plato de sopa lleno a la mesa, chocaban continuamente en los pasillos y se averiaban con bastante frecuencia. 3 restaurantes de Bangkok tenían empleados tecnológicos y los 3 han terminado por volver a lo clásico. No salía rentable tener empleados que eran incapaces de servir una bebida o colocar un plato en la mesa.
¿Sabes cuál era el problema?
¿Cuál?
Por ahí, coño, uno de los problemas, lo he leído yo por ahí. Cuando servían sopa.
Que se caía todo.
Claro, 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 claro. Y que quería mucha propina.
Sí, sobre todo eso.
Claro.
En China. Janet Jackson ha explicado en Twitter por qué ha cancelado su gira mundial.
Me encanta ese Twitter, ¿eh?
Twitter. Están... Dicen así los Yankees, dicen Twitter.
Y es que Janet Jackson...
¿Es verdad o no es verdad? Espera. Sí. ¿Es verdad o no es verdad?
Yo
no,
solo
no,
digo...
Si no, te pregunto a ti.
Twitter.
Si tú no sabes.
Twitter.
Totalmente Emilio. Cierto, Ángel.
Correcto.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Y el WhatsApp.
Coge.
Pues resulta ¿qué? Que Janet Jackson está sí. embarazada de su primer hijo. Ah, en enero bueno. suspendía pues todos sus conciertos.
¿Pero es verdad?
Sí, sí, es verdad.
O sea, ya tiene 90 años, ¿no?
Y el niño es mayor.
Bueno, en enero se llegó incluso...
Pero está embarazada del niño, pero el niño ¿cuántos años tiene?
23. Pero no sale.
¿Y cabe, joder?
Es muy tímido.
Está muy a gusto. Estamos bueno, tan a gusto.
Yo voy a terminar, ¿vale?
Venga, sigue.
Venga. En enero se había llegado a publicar que padecía un cáncer de garganta. Jackson escribía en su momento un comunicado desmintiéndolo y ahora ha vuelto a escribir, pero esta vez para contar esta gran noticia, pero... aunque no os la creáis.
No era un cáncer de garganta, era el niño que ya asomaba. Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Y usted es la que se entere lo del tío.
Ya verá, cuando salga y vea que el otro está palmo libre.
¿Dónde está
Jackson? ¡Qué disgusto!
¿Dónde está Michael?
¡Qué disgusto!
¿El tío Michael?
¿Dónde está el tío Michael?
¡Madre mía!
Mira las malvas del
¡qué
tío
familia!
Michael. Criando malvas.
En fin.
Es lo que tiene.
Es lo que hay.
Pero que igual reclama el parque aquel... De atracciones.
De atracciones, de verdad. ¿Neverland?
Sí, sí.
¿Neverland?
¿Tú estuviste allí?
Sí, hombre.
Cuando eras niño. Cuenta. ¿Qué tal la experiencia?
Me saqué bono.
¿Qué tal la experiencia?
Me saqué bono. Bueno, al final me quería
mientras
bajar.
Fuera,
¿eh?
Mientras fuera el bono,
al
sigue.
Final me quería bajar. Bueno, luego el malo soy yo. En
al
fin.
Final me quería bajar. O sea, que estuvo subido. Estuvo subido en el parque de atracciones del bueno, Michael Jackson.
Sí, señor.
Ahora me explico muchas Michael. Cosas.
Bueno, decía que luego el malo soy yo. El que tergiversa la realidad, el que se mete con Ángel Espósito y con José Luis Pérez, o lo que es lo mismo, el líder de la tarde y el sheriff de los informativos. Ojo a la entradita de programa que habéis hecho hoy.
A ver.
Habéis pasado del rollete sentimental de días atrás
uh-huh.
a esto que es incalificable.
A ver. Hola, Pérez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
buenas
Ángel
tardes,
Espósito.
Amigo mío.
Eran dos tipos requete finos.
Vamos a hacerlo aséptico, profesional.
Eran dos tipos medio chiflaos.
No, de lo profesional.
José Luis Pérez, buenas tardes.
Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José.
Estoy ahora pendiente de toda la tarde, ¿eh?
Correcto.
Hola, don Pepito.
Minuto a minuto.
Te escucho por la radio.
¿Pasó usted ya por casa?
Gracias por venir, es un placer.
No, a ti por siempre.
No más, cuelga tú.
Adiós, don Pepito.
Así claro. Hemos empezado la tarde a las 3.
Nuevo estilo de radio moderna.
Sí, señor. La caravana, el circo radiofónico, nunca mejor dicho, arrancaba este miércoles inquietante de esa forma. Será por aquello de las cuentas opacas de Panamá, pero hemos hablado mucho de corrupción. De hecho, se mascaba la tensión. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Hasta las parejas que parecían eternas. Escucha precisamente otra vez al jefe de informativos de COPE lo que te ha dicho tras el anterior cariñoso saludo.
Ángel, estás tardando ya en hacer la declaración de la renta. Estás tardando. Hoy ha empezado.
¿Por qué me tratas así? Haciéndome sentir culpable sin motivo.
Ya lo decía Rocío Dúrcal. ¿Por qué me tratas así?
Verá mañana.
Verá mañana.
Mañana contraataco.
Sí, señor. Con él, dices, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ah, vale. Así empezó la mujer del hijo de Puyol y mira la que se ha liado. Bueno, en fin, que no tiene secretillos todo el mundo tenemos alguno. Bueno, cada vez menos, porque no hay canal seguro para hablar con nadie. O sí. Resulta que el WhatsApp ya cifra los mensajes de extremo a extremo y va a ser más seguro usarlo. Nos lo ha explicado Chema Alonso, que es hacker y experto en seguridad informática, pero a mí la cabeza no me da para entenderlo. Así que he pedido ayuda y más o menos la explicación es esta.
Cada persona de WhatsApp tiene dos claves. Una clave que llamaremos pública y una clave que llamaremos privada, ¿vale?
¿Qué ha dicho?
Y lo que sucede es que si yo te quiero enviar un mensaje a ti de forma segura, tú y yo intercambiamos las claves públicas.
Usted aquí, Ana Rosa.
Es decir, yo tendré tu clave pública y tú tendrás mi clave pública.
Sí.
Funciona de tal manera que cuando yo te voy a enviar un mensaje a ti,
sí,
lo voy a cifrar utilizando tu clave pública.
Ana Rosa.
Y solo la persona que tenga la clave privada asociada a esa clave pública...
Me quiero dejar tranquila. Ahí tiene toda la noche que le conmigo. ¿Qué tiene?
En este caso, solo tú podrías descifrarlo.
¡Pues sí!
¡Hala! Y se acabó.
Vaya lío, macho.
A cara lo hubiese tenido.
Casi me da igual que me espíen. Casi prefiero que me espíen.
Si yo para lo que cuento.
Total. En fin. Para lo que hay que ver.
Luego hemos hablado de lo tuyo y lo mío.
Sí.
Quiero decir, la obra compuesta por 75 historias en 75 canciones. Y Manuel Ramos y Diana Roch nos han dejado una muestra de su arte.
No mires a los ojos de la gente, me da miedo, mienten siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, si te pierdes.
No controles mi forma de vestir, si porque es total y a todos les encanta. No controles mi forma de pensar, porque es total.
Pues esto lo voy a hacer yo esta noche. ¿Qué? No controles que hay para cenar.
No tienes. Bueno, ya sabemos.
Te llamo.
Ya sabemos. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra que se ponen al teléfono.
Sí, es verdad.
No hablemos nunca nosotros.
No.
Porque nos acaban quitando. Y hablan ellas.
Sí, señor. No, es verdad.
Ya sabemos que a ti te reciben en casa todos los días. Con la escenita de la persianita aquella de nueve semanas y media, eso es lo habitual.
¡Hombre!
Claro, tú me lo has contado.
Con el martini.
Tú me lo has contado. Tú me lo has contado.
Y patines.
Sigue.
Bueno, ¿te imaginas que dijésemos siempre las cosas cantando?
Sí.
O que cunda el ejemplo. Por cierto, han llamado de tu casa. Y dicen esto.
Vete.
Lejos de aquí. Es que yo nunca he llegado a ese punto.
¿Te la sabes?
Yo siempre soy
Samaya, unos cracks.
Yo era más de los chunguitos.
Yeah.
Bueno,
sigue.
Dicho lo cual, y hablando de música, tal día como hoy, en 1974, una canción nacida en 1968 se convertía en un gran éxito gracias a una versión de Blue Sweet. Esta canción a mí me pega subidón. Así de simple soy yo. Una, dos, tres. Años más tarde, en el 92, volví a arrasar gracias a formar parte de la banda sonora de Reservoir Dogs de Tarantino. Y hay más. En 2014 volvió a estar en las listas por otra banda sonora, la de Los Guardianes de la Galaxia.
Dice Rosa, vámonos ya, vale. Y hay Champions, viene Juan Pablo primero.
Cántalo.
Loca.
Hoy hay que cantarlo todo.
Loca.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.